Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico.
Saludos, saludos. Vaya, estás escuchando el episodio número 2 de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy tu pana Rafo y estaré conversando contigo acerca de la historia de Puerto Rico, pero de una manera diferente, quizás como nunca te la habían contado. Gracias por llegar a mi salón de clase y seguir mostrando interés en este proyecto investigativo. Bienvenido. Antes de continuar, quiero señalar que este episodio está llegando a ti gracias a Marisaura Serrano Abreu, quien se comprometió a apoyar este podcast a través de una donación. Marisaura, mira, escúchame bien. Las palabras se quedan cortas. Gracias, gracias, gracias. Oye, pero te voy a decir una cosa. En Marisaura, o sea, en su acción, se encierra el corazón de los que han seguido el proyecto desde su pretemporada en Instagram. Todo el que llega siempre me envía muchas bendiciones y palabras de ánimo, en verdad. Gracias a todos. Aprovecho para enviar un saludito bien chévere a Verde Marrón, que nos escucha desde Argentina, al Corillo de Los Ángeles Boricuas, escuchándonos obviamente desde Los Ángeles, a Kraken, Big Girl, apoyándonos bien duro desde México, y a Alexis Anomaly, el hombre que me escribió bien motivado desde Connecticut. Papá, ¿estamos aquí? Bien, pues como te había dicho, en el episodio pasado te había hablado de cómo llego a estudiar el hip hop de Puerto Rico y por qué, y en este, como te mencioné, quiero atender la fecha del 11 de agosto de 1973, día, o bueno, más bien noche, en la que se celebró un party que dio comienzo a lo que tú y yo conocemos hoy como hip hop. Como ha dicho Jeff Chang, un estudioso de esta cultura, esta fiesta que se celebró en el West Bronx se ha convertido en un mito fundacional. Y la palabra mito aquí no es mala, ¿sabes? Toda cultura y nación tiene necesidad, y hasta derecho diría yo, de contar su propia historia, su cuento. Y es que esto le da como un tipo de identidad y la ubica en la historia de la nación. Lo que yo entiendo que Jeff Chang quiere hacer cuando escoge la palabra mito para referirse a esa fiesta es invitarnos a mirarla de forma crítica y menos devota. A continuación te voy a contar los hechos de acuerdo a la documentación y al final lo compararé de alguna manera pues con el mito para ofrecer algún tipo de análisis o interpretación que me permita explicarme mejor. Días antes del party. Hacía un calor infernal. Chacho, es que los veranos en Nueva York son únicos. Pregúntale al Gran Combo. Anyway, el asunto es que ahí tú tenías a Cindy Campbell pensando en hacer un party de regreso a la escuela. Ella había trabajado en el Youth Corp, esos trabajitos de verano que ofrecen los municipios a los chamaquitos, tú sabes. Y aunque le habían pagado, eran 45 pesos nada más y eso no le daba para nada. Digo, es que ella quería comprar su ropa en Delancey, porque la mayoría iba a Fordham, pero esto es como ir a Me Salvé o a Falas, tú sabes, los mismos trapitos para todo el mundo. Y no, mano, Cindy quería verse bien, you know, looking nice and fresh. Hacho, es que estamos en el 73, papi, ubícate, qué pajo. Así que Cindy decidió planear lo siguiente. Se propuso alquilar el Recreation Room en su edificio. Esto es como los centros comunales que nosotros conocemos. También pensó que había que comprar refrescos, papitas y por qué no. Hacho, vamos a comprar cervezas también. Tú sabes, un par de Old English y Colt 45, ¿eh? Pero Cindy era menor y no podía alquilar el Rec Room all by herself, you know. Así que fue donde su viejo quien le puso los 25 pesos para separar el local. Faltaba la música, though. Y Cindy pensaba, bueno, ya yo voy a estar pagando por los monchis. Y si pago por el DJ también me voy a quedar pelada. Esa no era, mano. Así que fue donde su hermano Clive Campbell, quien llevaba unos añitos tirando uno que otro house party por ahí bajo el nombre de Cool Herc, y este le dijo, dale, vamos. Nítido, pensó Cindy, muchacho. Motivada, se fue corriendo rápido para casa de unas amigas a hacer la promo. Estas cogieron unas index cards y a mano comenzaron a escribir lo siguiente. Como todavía quedan por ahí una que otra tarjetita de esas, vale la pena hacer la lectura. Y uno la ve y dice, en la parte de arriba escribieron a DJ Cool Herc Party. Tipo de graffiti con su sombra y todo bien chévere, mano. En la parte de abajo aparece escrito como en Sharpie, Back to School Jam. y unas estrellitas hacia los lados, bien chévere. A su mano izquierda pues ponen place, ¿verdad? Lugar, y lo decidieron en el 1520 de Sedgwick Avenue y entre comillas Rec Room. Tú sabes, el centro comunal. La fecha. Escogieron el 11 de agosto del 1973, que cayó sábado, ¿sabes? La hora se escogió de 9 de la noche a 4 de la mañana. Bueno, que estaban aprovechando que no estaban todavía en escuela. Por eso en la parte de abajo te aparece como la aseveración School Still Out. ¿Sabes? Como se puede janguear hasta las 4 de la mañana sin pena. La admisión, o sea, la entrada, iba a ser 25 centavos para las chicas y 50 centavos para los chicos. Curioso que allá al ladito de Ladies aparece como un corazoncito dibujado. Y eso le da a uno para pensar que lo que estaban era como sugiriendo, oye, llegale al party que posiblemente tú te consigues allá tu Romeo, ¿eh? Pues ya sabemos que la música iba a estar por Cool Herc y como special guest o host iba a estar Coco, Clark K, Jimmy T y Cindy C, que no es otra cosa o no es otra persona que Cindy Campbell, quien de seguro iba a estar en la puerta cobrando, muchacho, era su party. Y así llegamos a la noche de la fiesta. Y como ves, ahí tú tienes a Herc tocando lo mejor del dancehall jamaiquino como Desmond Dekker. The Israelites, muchachos, eso fue un palo en los 70. Claro, hay que recordar que Clive, o sea Herc, Cindy y su familia habían llegado de Jamaica en el 67. Ellos no eran del Bronx. Y te cuento esto porque el party había comenzado como que un poquito lento. Repito, Herc estaba soltando lo mejor de su país, pero no estaba conectando con la audiencia. Cindy como que lo mira a la distancia y con los ojos le dice, mira loco, vamos a cambiar eso. Herc capta el mensaje y decide poner un poco más de funk y soul, música con la que sí los muchachos del Bronx se habían criado. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Chacho, ahora sí que la fiesta se había activado, ¿eh? Y de pronto, Cindy se fue donde su pana Mike y le dijo, mira Mike, te voy a dar un par de pesetas y hasta un chicle si te paras ahí al lado del switch de la luz y empiezas a subir y bajar, tú sabes, prende y apaga como para crear una atmósfera, ¿tú me entiendes? Chacho, y ahí fue que la rumba empezó, ¿eh? Y al son de James Brown, Kool & the Gang, The Stylistics, Diana Ross, The Jackson 5, todos esos chamaquitos que se dieron cita al party, como dice Jeff Chang, they were busy shaking off history, having the best night of their generation's lives. Al final de la noche, Cindy y Clive contaron los chavitos. Recogieron 500 pesitos, ¿sabes? ¿Eh? Y si ahora son buenos, imagínate en el 73. El asunto es que el esfuerzo había valido la pena. Cindy iba a poder comprar su ropa en Delancey y al comenzar el semestre, she was going to look fly. Word. Bien, pues esto es todo lo concerniente a ese día. Cindy quería comprar ropa nueva para empezar el semestre, tiró un party y consiguió los chavitos. Se acabó. Sin embargo, la memoria histórica ha construido este party como el nacimiento del hip hop. Incluso se habla de Herc como el padre de esta cultura. Y yo creo que esto hay que mirarlo con un poco de más detenimiento. Empecemos. Cuando uno estudia el pasado, todas las fechas que tienen que ver con los orígenes son problemáticas. Por ejemplo, se reconoce el nacimiento de la salsa con el concierto que hizo la Fania All Stars en el Cheetah para allá para el 26 de agosto del 71. Pero tú no le digas a un cubano que te va a decir que la salsa nació con Ignacio Piñera y su septeto nacional en 1933, ¿tú me entiendes? Lo mismo pasa con el descubrimiento de Puerto Rico. Se reconoce el 19 de noviembre como el día que a sus playas llegó Colón. Y tú no le digas es un historiador que se respeta a sí mismo, muchacho. Porque hasta que la documentación no pruebe lo contrario, Colón nunca pisó la isla. Eso es una falacia, un invento de Muñoz Marín and Company. Ahora, las fechas, por más problemáticas que sean, son necesarias. Las culturas y las comunidades las establecen para crear algún tipo de identidad y, como te dije al principio, para formar parte de la narrativa de la nación. Y en la historia de Estados Unidos, las comunidades afro siempre han estado al margen. Y por lo tanto, el que se haya escogido esta fecha para marcar el inicio del hip hop es otro intento por parte de esta comunidad de insertarse en la discursiva de la nación. Y más ahora que el hip hop ha tomado dimensiones mundiales, ¿tú me entiendes? Las fechas entonces son importantes porque es como un tocar a la puerta, un tum tum de paz y grifería, ¿te acuerdas? Es un estoy aquí, ¿me entiendes? Y también es importante porque sirve como lugar de memoria. Ese tiempo al que uno regresa todos los años para recordar lo que se es y de dónde se viene. Por lo tanto, mira, yo no tengo problemas con la fecha del 11 de agosto. Con lo que sí yo tengo algunas reservas es con el peso histórico que se le asignó a Herc, a Cindy y a todos esos chamaquitos que asistieron a la fiesta. Sí, porque todos eran unos nenes. Mira, cuando Herc llegó al Bronx en el 67, tenía 12 añitos. O sea que entonces, para el 73, lo que tenía eran 18 y Cindy era menor que él. Lo que uno se puede imaginar con todo esto es que ahí había nenes desde los 13 hasta los 18, 19 años como mucho. Por lo tanto, pensando el pasado desde el pasado, esos chamaquitos no estaban creando el hip hop y su cultura ese día. Esto ha sido un significado que se le dio desde el presente. Por eso es que aquí vale la pena citar al historiador francés Henry Moreau, que dice, y cito: "La contemplación del pasado con ojos racionales aspira a saber mucho más sobre la época estudiada de lo que pudieron saber quienes la vivieron". Pero nada, ya la memoria histórica lo definió así. Mira, el 11 de agosto del 1973 fue el día que nació el hip hop, punto, y se acabó. Lo más que se puede hacer frente a esto es brindar una mirada crítica como lo estoy haciendo, pero también se puede ofrecer algún tipo de rectificación a los hechos, oye, porque hace falta. ¿Y qué quiero decir con esto? Hasta el momento se reconoce a Herc como el padre del hip hop y a Cindy. Sí la mencionan solo como la hermana de Herc. Y mire, negativo. De acuerdo a la documentación, Cindy es el personaje principal en toda esta historia. Fue Cindy la que quiso comprar ropa, así que buscó el local, compró los monchis, buscó la música, hizo las tarjetitas, en fin. Ese party no se hubiera dado sin su iniciativa. Ahora, esta omisión o resaltar la figura masculina dentro de esta historia se debe ver en su debido contexto. Y es que en Estados Unidos el hombre negro es igual a negativo cero. Basta con solo apuntar al caso de Jacob Blake esta misma semana. El joven que el guardia le pegó los 7 tiros en la espalda. Ay, chico. Y estos son los casos que se graban, imagínate los demás. Así que, en este ejercicio de revisión histórica, quiero proponerte lo siguiente. Si Herc es el padre, Cindy es la madre. Y Cindy Campbell es su nombre. Vamos a llamarla con su nombre y su apellido, por favor. En el próximo episodio quiero hablarte del contexto social que dio paso a este party. O sea, me gustaría explorar un poco ese Bronx, New York City de finales de los 60. Así que ya sabes, para colaboraciones, o si según vayas escuchando estos episodios, conoces de alguien o algo que pueda enriquecer esta investigación, escríbeme en confianza a bocetos.pr@gmail.com. Recuerda que también me encuentras en Instagram como bocetos.pr. Si crees que más personas deben escuchar esta historia, comparte el episodio en tus redes o en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo y visitar mi salón de clases. Hablamos pronto, chequeamos.